nuestro programa nos acompaña la profesora Isabel de Castro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar del teatro barroco, vamos a hablar de Lope de Vega y de su obra El perro del hortelano. Es una de las lecturas obligatorias, ¿así?
En efecto, así es. La tercera de las obras de lectura obligatoria seleccionadas para este curso dentro de nuestra asignatura de literatura española es esta famosa comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano, muy conocida. La hemos propuesto pues como representativa del teatro del autor y con el objetivo principal de que el alumno se acerque de manera directa a la obra literaria misma y en ella compruebe, mediante una lectura comprensiva y la reflexión pertinente sobre la obra, las características del teatro barroco y las innovaciones que aportó Lope de Vega a la renovación de este teatro en el siglo XVII. Claro, es ocioso señalar que Lope es y fue uno de los escritores de mayor relieve de la literatura de todos los tiempos, de la literatura española de todos los tiempos, es de todos bien sabido. Pero conviene considerar algunos de los aspectos que sustentan esta generalizada afirmación de que Lope de Vega es uno de los escritores más relevantes del barroco. Pero considero que antes de referirnos en concreto a su obra teatral, parece conveniente, aunque solo sea brevemente, apuntar cómo era el teatro precedente y los géneros dramáticos que se cultivaban anteriores a Lope de Vega.
Pues sí, efectivamente, yo creo que podremos hablar de cómo era el teatro anterior a Lope, qué clase de obras se representaban, dónde, en qué lugares se hacía la representación, porque yo creo que también lo que es el escenario es importantísimo en el teatro, ¿no?
Es muy importante. Bueno, primero, en lo que se refiere a la clase de obras que se representaban, hay que señalar que había obras cortas, de poca duración y generalmente de carácter ligero o de carácter festivo, y luego las obras extensas o piezas mayores, que eran herederas del antiguo teatro grecolatino y que tenían temas y argumentos elevados o heroicos, o si se quiere decir serios. Entre las piezas breves figuran los autos, que luego se hicieron piezas importantes, ya a partir del siglo de oro, de argumento religioso y de tradición medieval. Estos autos tocaban temas relacionados con los ciclos litúrgicos de la Navidad, la Pasión de Cristo, la Pascua de Resurrección, también milagros de santos. Había también algunos autos de temas profanos. Había otra modalidad de estas piezas breves, que eran las farsas, que eran representaciones de origen medieval, antiguas, de carácter burlesco, cómico, hacían parodias y satirizaban a tipos populares, por ejemplo el bobo, el loco, haciendo burla de ellos, el sacristán, el escudero, pero también lo hacían con los nobles y los clérigos. A veces trataban temas religiosos y se burlaban del clero y destacaban sus vicios y sus malas costumbres. Hay también dentro de las farsas las que se llamaron danzas de la muerte, que eran farsas de carácter alegórico, también destinadas a parodiar o a denunciar o poner de relieve los vicios y virtudes de la nobleza, de los plebeyos, y se ponían de relieve cuando estos se enfrentaban en un desfile ante la muerte, que iguala nobles y plebeyos. Y luego otras piezas breves también eran las églogas, que eran protagonizadas por los pastores. Había otras piezas breves como los introitos, que eran una especie de introducción que se hacía antes de empezar la representación de la obra extensa, o para cerrarla, que se llamaban las loas, que se hacían alabanzas pues a los protectores de los escritores, que porque siempre funcionaba en el siglo XVII, los escritores eran protegidos por la nobleza. Pero fueron los pasos y los entremeses los que se configuraron como un género teatral independiente, porque ya poseían un argumento que no era subsidiario de la obra extensa, sino como un argumento propio e independiente, y tenían una función de entretenimiento. Es decir, que se representaba un paso o entremés en el intermedio de los actos de las obras extensas. Luego, en cuanto a los personajes, los de los pasos eran de baja condición social, podían ser campesinos, criados, pastores, soldados, y se expresaban en un lenguaje muy espontáneo, ingenioso, para ser entendido del gran público, y iba siempre acompañado de la mímica, de la gestualidad, y los gestos eran siempre muy exagerados, para producir hilaridad, para propiciar la distensión del público. Debemos a Lope de Rueda y a Cervantes la consolidación y la excelencia del género, aunque a Lope de Rueda, que fue como precedente, y Cervantes, que tiene sus famosos entremeses, ¿no?
Bueno, después de este recorrido por lo que son estas obras cortas, vamos a hablar de las llamadas piezas mayores. Dentro de estas piezas mayores hay distintas modalidades.
Sí, las modalidades generales son tres: la tragedia, la comedia y la tragicomedia. La tragedia era un género que estaba reservado para representar argumentos y asuntos heroicos. Se había iniciado esta clase de representación en círculos muy reducidos y cultos, como eran las universidades y los colegios mayores, que eran colegios de estudios, donde se traducían obras del teatro grecolatino, y de este teatro grecolatino, de la tragedia griega, es heredera nuestra tragedia. Pero ya en el siglo XVII la tragedia pasa a ser representada en los corrales de comedias, y entonces pues tomará argumentos de la historia de España, tomará argumentos de la historia universal, y de este modo pues se realiza una labor importante de cultural, puesto que se da a conocer al pueblo, que entonces era iletrado, no sabía leer ni escribir, muchos hechos y personajes históricos importantes. La comedia, en cambio, es apropiada no para representar asuntos notables, hechos notables, heroicos o históricos, sino los sucesos cotidianos de la vida diaria, de la vida común. Y en ella pues hay aquí argumentos caballerescos que relatan lances de honor entre caballeros. Otros argumentos son amorosos, referidos al honor y a la honra, a los amores y desamores entre damas y galanes, enredos, como sucede, como es el caso del perro del Hortelano, comedia de enredo amoroso. Y luego el tercer género mixto, que es la tragicomedia, es mezcla de los géneros anteriores, y por lo tanto es un género que aumenta mucho su complejidad, porque no siempre es adecuado pasar de lo trágico a lo cómico dentro de una misma obra y con los mismos personajes. Se hace muchas veces con dificultad para la caracterización de los mismos personajes. Bueno, la Celestina y la Lozana Andaluza, que fueron poco representables precisamente tal vez por esto, sin embargo, son los ejemplos más notables del género con anterioridad al siglo XVII.
Y bueno, en cuanto a los lugares de representación, se ha mencionado los corrales de comedias, pero ¿cómo surgen pues estos locales, los corrales, que están destinados al teatro?
Pues en la segunda mitad del siglo XVI se representaba bien en las catedrales o iglesias si se trataba de autos, en las calles y plazas de manera improvisada si se trataba de farsas, y en los grandes patios traseros que tenían ciertas viviendas, pero que eran de propiedad privada. En esa misma época surgen las compañías de actores con dedicación y carácter profesional, porque antes eran grupos de aficionados. Y así, por lo tanto, se llega a que se promovieran los teatros estables en corrales de comedias, que aparecieron primero en las ciudades grandes como Sevilla, Valencia o Madrid, pero ya con carácter de negocio, ya cobrando. no era un teatro espontáneo. Y las representaciones estas en los corrales pasan a ser financiadas por los ayuntamientos para promover fiestas, por las cofradías o otras compañías que agrupaban a los gremios. Y aquí tuvieron un papel muy importante las cofradías de beneficencia, que eran agrupaciones cuya misión era recaudar fondos para las obras benéficas, que principalmente se dedicaban al sostenimiento de hospitales. Y entonces empezaron ellas a arrendar los patios y corrales a los dueños y a concertar con las compañías de actores las representaciones que se daban, y en principio con fines benéficos.
¿Y cómo eran estos espacios, estos locales que estaban al aire libre?
Tenemos como muestra el de Almagro, que seguramente muchos habéis visitado. Se trataba de grandes patios amplios de vecindad que se adaptaban para el espectáculo. Tenían un tablado o escenario con una cortina rudimentaria en la parte posterior que separaba el vestuario de los actores para cambiarse. Las localidades se clasificaban en relación con las clases sociales que las ocupaban. No olvidemos que en el siglo XVII la sociedad estaba, como veremos luego en la obra, fuertemente jerarquizada. Así que los llamados aposentos que estaban en la primera planta, que eran corredores o ventanas de la primera planta, estaban ocupados por las personas de mayor escala social, la nobleza. La llamada cazuela era una grada cubierta que ocupaban las mujeres, solo las mujeres. Los hombres ocupaban los bancos del patio central y luego detrás de ellos, de pie, asistían al espectáculo los que llamaban familiarmente mosqueteros, que eran los plebeyos, que era gente muy modesta y generalmente muy bulliciosa, que solía jalear, aplaudir, pero estrepitosamente. La escenografía era, sin embargo, muy simple, casi sin decorados ni luces ni tramoyas. La complicación de la tramoya vendría posteriormente, porque lo que interesaba era el texto de la obra, era lo que se decía, y estaban todos atentos al texto de la obra.
Pues yo creo que podemos ya centrarnos, ¿no?, en la figura de Lope y también en su teatro. Podemos empezar hablando un poco de su biografía.
Bueno, en el caso de Lope de Vega, vida y literatura están fuertemente vinculadas. Su nombre completo es Lope Félix de Vega Carpio, nació en Madrid en 1562 y murió también en la capital en 1635. Bueno, amó a la villa y corte, y hay que reconocer que Madrid amó y admiró a Lope a lo largo de toda su vida y producción. Hermosa Babilonia la llama a Madrid en un conocido soneto. Fue de origen humilde, su padre era un bordador muy modesto, oficio entonces y bueno, y hoy, pues de poco relieve. Sin embargo, tuvo acceso a formación humanística en el Colegio de los Jesuitas y sus estudios en la Universidad de Alcalá también, digamos que completaron esa formación. Sus biógrafos dicen de él que era un niño precoz y que su primera comedia la compuso a los 13 años. De su carácter hay que decir que era muy apasionado y que sus grandes pasiones fueron la literatura y las mujeres. Hay que destacar también su profunda religiosidad, que le llevó a ordenarse sacerdote a los 52 años, un poco ya de vuelta de la vida, pero aún siguió a posteriori, como diré más tarde, pues dejándose llevar por su pasión amorosa hacia las mujeres y preferentemente a la mujer de teatro, a las actrices. Escribió esta excelente y sincera poesía religiosa a la que ha aludido en las llamadas rimas sacras. Es muy conocido el soneto "Que tengo yo que mi amistad procura". Es un hermosísimo soneto dirigido al Señor y que figura dentro de las antologías de las más excelsas poesías en lengua castellana.
Pero su vida amorosa siempre está relacionada con su obra literaria.
Sí, claro, sí. Los primeros amores con la actriz Elena Osorio, llamada Phyllis, en sus primeros versos, pues es poesía temprana del autor. A ella dedica una también de sus últimas obras, La Dorotea, porque luego las recuerda a lo largo de la vida, aunque esos amores ya sean antiguos. También en las rimas, ahora no sacras, se incluye un hermoso soneto de carácter pastoril en el que Lope alude a los amores de con esta mujer que le abandonó por otro amante. En este poema, Elena está representada por un corderillo o manso al que arrebata un extraño mayoral, es decir, otro hombre, que es en este caso un amante rico. Lope seguramente se siente despechado también por este extremo. Y aunque estamos hablando de teatro, pues yo me parece oportuno que dejemos constancia del gran poeta que era Lope con la lectura de este poema, Isabel.
Pues vamos a leerlo. Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otro tienes de tu igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Toma en albricias este blanco toro, que a las primeras hierbas cumple un año. Si pide señas, tiene el vellocino pardo encrespado, que los ojuelos tiene como durmiendo en regalado sueño. Si piensas que no soy su dueño, Alcino, suelta y verásle si a mi choza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño.
Es hermosísimo este soneto. Bueno, pues seguimos. Ya se casa con Isabel de Urbina, a la que llama Belisa por nombre poético, y con ella se relacionan algunos romances pastoriles del autor y la novela pastoril La Arcadia. Viudo de Isabel, se casa con Juan Aguardo, pero mantendrá una relación amorosa con la actriz Micaela Luján, a la que llama en sus versos Camila Lucinda. Juana Guardo, su esposa, no es musa de Lope, porque hay que observar que las esposas raras veces figuran como musas de los poetas en la historia de la literatura, algunas hay, pero tiene presencia en su obra a través de su epistolario, donde habla de el hijo predilecto de Lope, que es su hijo Carlos. La muerte de su esposa y de su hijo, ocurridas en muy corto espacio de tiempo, provocarán la profunda crisis espiritual que sufrió el escritor y que le indujo al sacerdocio. Uno de sus más famosos y sentidos poemas fue el dedicado, precisamente, y titulado A la muerte de Carlos Félix. Es un extenso poema también, muy hermoso. Después de su ordenación sacerdotal, Lope vivirá también una intensa pasión amorosa con una mujer casada, que es Marta de Nevares, llamada poéticamente Amarilis, y a petición suya escribe una serie de novelas dedicadas a Marcia Leonarda.
Lope ha sido reconocido como el dramaturgo más importante del siglo de oro. Pasemos a considerar esta faceta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de este reconocimiento general frente a otros autores?
Pues es así, que ha sido considerado como el dramaturgo más importante, y la causa estriba en su abundante y excelente obra teatral, pero sobre todo porque concibe una nueva manera de hacer teatro, y este nuevo teatro es el que se impone porque contacta con el gusto popular y, es curioso, logra el aplauso del público de todas las clases sociales. Así que la nueva fórmula teatral que Lope propone es rupturista con las fórmulas teatrales anteriores. Es innovadora. Así, en primer lugar, propone la mezcla de géneros en contra de la separación marcada por el teatro clásico. En segundo lugar, también propone la ruptura de las unidades de tiempo, lugar y acción para el teatro que habían regido con anterioridad. Es decir, propone la acción única, una sola trama. El tiempo de suceso del suceso que se cuenta o que ocurría se limitaba a un día y el suceso ocurría en un solo lugar. Lope propone más de una trama principal, que lleva el galán y la dama y otra que lleva la trama amorosa de los criados, por ejemplo, que es secundaria, pero que discurren en la obra en paralelo. El tiempo del suceso es superior a un día, con lo que ya empieza a exigir algún decorado que lo indique, y la acción puede desarrollarse en varios lugares.
¿También esta propuesta rupturista alcanza a los personajes?
Claro, en este nuevo teatro intervienen en la obra personajes pertenecientes a todas las clases sociales. En parte ahí radica su éxito: reyes, nobles, criados, villanos y plebeyos, aunque conservan su clase y jerarquía dentro de la obra. Como ocurre en El perro del hortelano, las relaciones entre ellos dan lugar a los conflictos que se representan y que están relacionados con el código del honor vigente en la época y que es muy estricto. Además, se crea un código de personajes fijos, formado por personajes habituales: el galán, la dama, sus respectivos criados. El criado, que asume la función de gracioso, aporta el humor, aporta un tono desenfadado, un tono realista y popular, la gracia. El padre y el hermano de la dama también son personajes fijos o casi fijos. Tienen como función principal velar y guardar su honra, y si ésta se mancilla, exigir reparación e ejecutar la venganza. El rey y la reina también aparecen con mucha frecuencia en las comedias, con la función de impartir justicia y defender al pueblo de los abusos de autoridad que ejercen los poderosos, sean estos nobles, comendadores, regidores, alcaldes. Y luego Lope innova también en lo que atañe a la estructura de la obra. La comedia tendrá 3 actos o jornadas. Entre los actos se representarán los entremeses para la diversión del público. Es frecuente que se recite una loa al principio y se acabe la representación con un fin de fiesta cantado y bailado y coreado por el público. También hay que señalar que esta comedia está escrita en verso y se utiliza la polimetría. Esto quiere decir que se compone en un variado número de versos y de estrofas dentro de una misma obra. Pero el autor tendrá cuidado de adecuar los versos y las estrofas al contenido, ya que se considera, por ejemplo, que el romance, que son versos octosílabos con rima alterna, se adapta mejor a las partes en que se narra, se cuenta algo o se describe, y en cambio los versos de arte mayor, como son los endecasílabos, son más adecuados para los pasajes amorosos, y la estrofa llamada décima para las quejas de amor, y entonces se va adecuando, digamos, el texto en verso con esta polimetría en cuanto a la medida de los versos y en cuanto a la clase de estrofas que se utilizan.
Y en cuanto a los temas, ¿cuáles son y los argumentos, cuáles son los más frecuentes en el teatro de Lope?
Para simplificar, se han establecido 3 grandes grupos: las comedias de tema amoroso, pero con argumento ficticio, no realista, no tomadas de la vida diaria, que están representadas por pastores inventados y caballeros inventados. Hay otras comedias de enredo amoroso, que estas ya son tomadas de la realidad misma, de carácter costumbrista, que recogen también las costumbres de la sociedad de aquel tiempo, y casi siempre son de escenarios urbanos. La dama boba y el perro del hortelano podían ser ejemplos muy representativos de esta clase de comedia. Pero las más numerosas son las comedias historiales, que están basadas en asuntos inspirados en tanto en la historia española nacional como en la historia extranjera, y también en pasajes interesantes de la Biblia o de la mitología.
También son muy conocidas en cuanto a obras de Lope, pues Peribáñez, ¿no?, y El comendador de Ocaña o Cuento de Juno.
Sí, fueron comedias de gran éxito, Peribáñez y El comendador de Ocaña y Fuente Ovejuna, que yo creo que tal vez con la que nos ocupa, con El perro del hortelano y alguna más, son las más importantes de Lope, las más redondas.
Nos queda muy poco tiempo y vamos a dedicarlo pues a hablar estos últimos minutos de la obra del perro del hortelano. No obstante, decir a todos nuestros oyentes que en la página web de la UNED, como siempre decimos, en los programas de radio, el tema del perro del hortelano se ha tratado también en programas anteriores, Y de una manera más extensa, quizá hoy nos hemos centrado más en Lope y lo que es en el teatro de Lope que en la obra estrictamente, pero esta obra está y está muy extensamente tratada. Pero bueno, alguna pincelada podemos dar en el poco tiempo que nos queda.
También en la página web sí que aparecen orientaciones, puntos de reflexión sobre la obra, o sea que se puede completar lo que aquí decimos con un tiempo limitado, con todos los medios que tienen a distancia a los alumnos.
Ya hemos dicho que esta obra es una comedia, ¿no? Que es un enredo amoroso.
Sí, es un enredo amoroso y costumbrista entre los que hemos clasificado las comedias anteriormente. Y tiene, y esto es novedoso y muy meritorio, un fuerte contenido psicologista. Es una comedia que yo siempre digo que es aparentemente intrascendente, el enredo amoroso, las costumbres, el perro del hortelano, ni le amo, ni dejo que le amen, etcétera. Pero no tanto cuando se profundiza en ella, y ahí es donde quiero llegar. En síntesis, conocéis, si lo habéis leído y si no lo veréis, que el argumento es este. Una dama noble, Diana, reacia al amor y al casamiento, descubre casualmente que su apuesto secretario, que está a su servicio, Teodoro, corteja a Marcela, que es una de las damas de compañía que le sirven también a ella. El hecho provoca sentimientos diversos. Primero la envidia y los celos más tarde, y después una fuerte pasión amorosa por su secretario, con el que no puede contraer matrimonio según el rígido código social de la época. Ella pertenece a la nobleza, él es de origen plebeyo. Hay un tema de carácter humano y personal, que es la evolución de la pasión amorosa de Diana. Y otro tema de carácter social, el conflicto que se plantea del casamiento entre personas de distinta clase social, que en aquella época se consideraba deshonroso. Ya sabemos el desenlace, se urde una gran mentira aceptada por los amantes y por sus criados para salvar el obstáculo del impedimento del matrimonio, y se inventa el origen noble de Teodoro como un hijo perdido del conde Ludovico.
¿Y hay algún otro aspecto a destacar en la obra?
Pues un aspecto muy importante es que en la comedia de la época no ocurre que una mujer tenga en la escena una categoría social por debajo o no sometida a la jerarquía superior del varón, como aquí sucede. Los personajes femeninos en la comedia del siglo de oro no suelen tomar decisiones, suelen estar sometidos, protegidos o defendidos por el varón, sea este rey, caballero, comendador, esposo, padre o hermano. Sin embargo, Lope construye en esta comedia un personaje femenino atípico, creo que singular e irrepetible, dotado de fuerza, de poder y de talento, pero también de sutileza y sensibilidad en lo que se refiere al sentimiento amoroso. Yo creo que es el personaje que más le interesa a Lope en esta comedia y es, tal vez, uno de los más conseguidos entre los cientos y cientos que Lope creó.
Con esta obra hemos llegado al final de nuestro tiempo. Recordar a todos los alumnos que si no han leído la obra ya se deben poner a ello. Y a todos nuestros oyentes, pues que también la lea. Que pasen un feliz día, profesora Isabel de Castro.
Bueno, pues igualmente, que pasen un feliz día y que les cunda.